Welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
I'm Mexican chef Luis Cabrera, creator of Pesos Margarita, arguably the best margarita in the world. How good are you at making margaritas? Maybe not so excelente? Lucky for you, I'm really good at making margaritas. And now you can pour my award-winning, chef-made, world-class margaritas right at your home. No mess, no stress, ready to impress. Just add amigos. Look for Pesos Margarita in all Superliquors, Liquorlands, and all other good liquor stores. Salud!
R18, drink responsibly.
Y este es el embrujo. ¡Américo! Y mi hermano Abel Pintos. ¿Cómo es?
Hoy, igual que ayer, estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí.
Que cambié por ti, comentarán. Que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Que me desespero por ti.
Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más aquí a Planet FM. Estamos transmitiendo ya a las 4:30 del 14 de enero, Latin Kiwi. Otra vez aquí, donde hablamos de todo lo que está pasando en Nueva Zelanda en español y obviamente donde recapitulamos todo lo que está pasando también con los latinos que viven en Nueva Zelanda y que de cierta manera nos dan la oportunidad a través de sus testimonios, pues, ¿qué es lo que hacen de este lado del planeta? Pero antes de presentarles a mi invitado, quiero decirles a todos ustedes que recuerden que pueden encontrar toda nuestra información durante la semana en todas mis redes sociales. Me encuentras como Latin Kiwi, súper fácil. Latin Kiwi en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, obviamente, donde puedes incluso ver todos los videos de las entrevistas que escuchas aquí por Planet FM, que también puedes escuchar en modo podcast en nuestra página de Planet FM también. En dado caso que te hayas perdido de la entrevista del día de hoy, lo puedes también ver a través de Planet FM. Así que muchas gracias a todos los que están de nuevo aquí escuchándonos. Y también quiero que ustedes sepan que no solamente tenemos las redes sociales, tenemos un montón de información en nuestra website, que de hecho el día de hoy mi invitado especialmente me ayudó a actualizar mi website. El día de hoy quiero hablar con él de varias cosas, no solamente todo el tema que tiene que ver con emprendimiento, porque él es un emprendedor, también es un digital nómada, como se les dice hoy en día, o sea, es una persona que trabaja y viaja alrededor del mundo, no tiene una casa, él puede vivir en donde sea, seguir trabajando, y literalmente quiero que él nos cuente de viva voz cómo ha sido esa experiencia de soltarlo todo. Yo lo conozco a él porque él es uno de los dueños de Latino Foods. Y muchos de ustedes, si no conocen la marca, es una de las marcas que lleva alrededor ya, de hecho, 8 años aquí en Auckland, Nueva Zelanda, distribuyendo muchísimos productos latinoamericanos a todo el país. También tiene una súper buena website donde ustedes van a poder encontrar todos los productos por categoría, por país. También tienen una sección, no sé si ahorita que le pregunte, tenían una sección de alcohol. O sea, tienen todo. Es una de las websites más completas de productos latinos aquí en Aotearoa, Nueva Zelanda. Y por eso le quiero dar la bienvenida a mi querido David Camacho, originario de Colombia, aquí en las cabinas de Planeta FM. ¿Cómo estás, mi querido?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues bienvenido bien, a esta entrevista. Y bueno, primero que nada me gustaría que la gente supiera que, bueno, tú como todos nosotros nos venimos a Nueva Zelanda, en tu caso en el 2015, veniste como estudiante, tuviste oportunidades de trabajar gracias a que eres muy inteligentillo. Déjame decirle que este chiquillo, desde que estaba en Colombia, ya estaba bien como enfocado a lo que él quería. Eres pues de tecnología, IT, se les puede decir, es IT,
sí,
¿no?
Sí, IT, me gradué de ingeniería de sistemas.
Y eso es una de las cosas que yo creo que tu profesión tiene, que abre las puertas en un montón de lugares, incluso de cierta manera acá en Nueva Zelanda, cuando yo llegué, era lo que más buscaban. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que a él lo conocí ya un poquito más adelantado, cuando comenzaste tu emprendimiento con los otros chicos colombianos de Latino Foods. Pero me gustaría que el día de hoy habláramos no solamente de tú, como colombiano viviendo en Nueva Zelanda, que ya tienes bastante tiempo, 10 años, ya estás ahora sí que ciudadano y todo. ¿Cómo ha cambiado para ti, primero que nada, antes de empezar todo el tema, Nueva Zelanda? Tú llegaste aquí en el 2015, hoy estamos en el 2026. Dime tus impresiones de cómo has visto la evolución del país al que llegaste.
Bueno, pues bueno, muy buena pregunta, porque mi perspectiva
personal
es un poquito sí. diferente, en cuanto a que cuando la gente me pregunta, bueno, ya que has viajado y estás de digital nómada y comparas países, yo llego acá y yo digo, está en mi casa, me siento en
sí,
casa,
te sientes en
me
casa.
Gusta la verdad es que cuando yo salí de Colombia yo no conocía nada más sino Colombia y Nueva Zelanda. Yo no viajé antes de venirme a Nueva Zelanda, sino que salió de la oportunidad, me vine para Nueva Zelanda. Y pues tú sabes, ¿no? Buenos años en pandemia, todo el proceso que toma de sacar ciudadanía. Me demoré como 8 años en sacar los papeles. Quiere decir que yo solamente comparaba Nueva Zelanda con Colombia. Nada más que ¿dónde prefiero, no? Pues Colombia sí. es diferente, Nueva Zelanda es diferente, Nueva Zelanda. Pero ya que tuve la oportunidad de viajar, ahora sí tengo más puntos de comparación con Europa, con otros países. Y nada como Nueva Zelanda, la verdad.
Entonces, wow, eso es bueno saberlo.
En mi perspectiva personal, ¿por qué? Porque yo lo veo más del lado
global,
naturaleza. Es decir, no estoy hablando del lado económico. Sé que estamos okay. en crisis económica.
Sí, sí. Porque al final del día tú eres un emprendedor en Nueva Zelanda. Tú tienes esta compañía llamada Latino Foods, que de cierta manera ya tiene muchos años, con el que tú podrías comparar. ¿Qué también le fue a la compañía desde que inició hasta hoy? ¿Cuáles han sido los picos o los bajones? No sé. ¿Ustedes sienten como emprendedores colombianos, en este caso, conforme a lo que has visto en Latino Foods, alguna diferencia a favor de que está siendo bueno a pesar del tema de aranceles, que no sé si a ustedes les haya afectado o no?
No, la verdad es muy difícil emprender en ese sentido, y nosotros nos tocó sobrevivir la pandemia. Sin embargo, en la pandemia hubo un boost de
online.
Negocio online.
Sí,
todos
ahí
aprendieron
se
a aprender a hacer el mercado online.
Sí, sí.
Entonces estuvo muy bien. Ventajas y desventajas, pero el negocio de comida tiene unos picos muy complejos, y más que todo importar comida a Nueva Zelanda. Si uno quiere que llegue un producto al mejor precio posible, tienes que traer un contenedor entero. Pero estamos vendiendo comida, lo que traigas se te va a vencer en 6 meses. Entonces no traigamos menos para que no se nos venda, pues si traemos menos llega más caro, no se vende. Entonces es un negocio bastante complejo y fluctuante, porque si queremos traer bastante producto a buen precio, traigamos un contenedor entero, sabemos que no se puede vender todo, entonces el 30% de lo que va a perder, o sea, las ganancias de lo que se vende, pues paga el producto que vende. Entonces el negocio de comida bien complejo, ¿por qué? Porque Nueva Zelanda tiene una particularidad de que es el país más lejos del mundo.
Sí.
De lo que traigas llega caro.
Sí.
Entonces no hay otra forma si no es por barco. Entonces un barco demora como 2 meses desde Colombia, todo el proceso. Entonces si un producto sale de fábrica, llega aquí a Colombia ya con 6 meses de vencimiento. Entonces traer...
Es un gran reto.
Es complicadísimo. Entonces ese negocio sí ha crecido, obviamente, con varios años, esfuerzo, pero va así.
Se mantiene.
Hemos tenido bajonazos, casi que cerramos por el tema de los productos congelados.
¿Es en serio?
Fue una
¿por qué?
Inversión muy compleja.
O sea, fue un arriesgue que hicieron de tomar, para que la gente sepa, se trajeron producto congelado, que yo imagino que todavía le pones un reto arriba de la parte de la expiración, porque yo creo que también hay que manejarlo con ciertos refrigeradores, el inventario,
la cadena de frío que le llaman sale desde Colombia, allá. Y tiene que llegar acá a una nevera. Y se tiene que mantener ahí. Entonces hubo un reto, porque trajimos mucho plátano, frozen plantain.
Yo compré como dos de esos.
Esa fue la época que nos emocionamos y trajimos como un contenedor completo de plátano congelado. Y al mismo tiempo, al parecer, llegó plátano fresco, si no estoy mal, creo que de
Filipinas.
India, de Filipinas o algo así. El hecho es que no hay tanta gente que coma plátano en ese país.
O sea, llegaron al mismo tiempo dos productos que al final del día tampoco tienen tanta demanda.
Exacto.
Bueno, es un aprendizaje y por eso el día de hoy quiero platicar contigo acerca de esto. Esta experiencia que tú tienes, pues es de local. O sea, me refiero, tienes aquí tus bodegas, tienes a las personas con las que tú trabajas y ya has aprendido durante estos 8 años, independientemente, obviamente, de lo que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? En este caso les toca a ustedes aprender un poquito a la mala, pero creo que eso nos pasa absolutamente a todos los que estamos en esto. En algún momento hacemos algo así y creo que también vale la pena probarlo. Si no te quedas con la cosquilla de, y si hubiéramos hecho esto, claro. Ya lo sabes. Ya la información que tú recolectaste es valor.
Total.
Eso que perdieron costó saber que ahorita todavía no estamos ahí. Entonces eso también es conocimiento. Ahora, tú estás actualmente alrededor del mundo viajando. ¿Por qué decidiste de repente dejar como tu comodidad, si yo pudiera decirlo así, y comenzar a hacer tu trabajo que también haces, que le haces remotamente también páginas webs, obviamente con el tema de inteligencia artificial, que ahorita también quiero que hablemos de eso, pero primero antes de que entremos ahí, como de dónde te salió decir, ya, me voy. Y ya no tengo casa, y nada más tengo una maleta, y andas aquí dando vueltas.
Sí, de hecho...
¿Qué te pasó?
Yo creo que es lo que nos va a pasar a muchos cuando apenas nos llegue el pasaporte neozelandés. Ese viaje por el mundo inicialmente iba a ser mi regalo, obsequio a mí mismo, de que lo logré.
Bien.
Entonces, todos nosotros nos toca planear la vida a corto plazo. Nosotros decimos, yo puedo planear mi vida hasta mi próxima visa.
Sí.
Entonces uno se acostumbra a vivir a 2 años, que la residencia, así. Algo que me pasó muy, muy importante, de mucha reflexión personal, fue cuando me llegó el pasaporte, ¿ahora qué? Llevo 8 años acostumbrado a no planear más que ese punto. Tienes un pasaporte que te abre las puertas del mundo, pero al mismo tiempo tú no sabes qué puerta tocar. Yo dije, bueno, lo logré. Ya no hay más visas para aplicar. Estaba súper mal acostumbrado a depender de visas. Tienes una sensación de libertad, pero al mismo tiempo no saber qué hacer.
Sí. Entonces, es verdad, es como un síndrome después de que estás como correteando a una salchichita o a un carrot, una zanahoria, y das ahí, y luego la tienes y luego es como... ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Sí. A mí me escuché una frase que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. No.
Sí, hágalo. Es verdad.
Entonces, digamos que una mezcla entre, bueno, me merezco un viaje, como te cuento, no conocía más sino Colombia y Nueva Zelanda.
Claro.
Entonces las ganas de conocer el mundo estaban ahí, y con pasaporte neozelandés es una realidad que se viaja más fácil que con pasaporte colombiano.
¿Sí? Claro. Mira, eso es bueno saberlo.
Claro que sí.
Yo he viajado también para Latinoamérica, no he probado mi pasaporte en lugares como raros todavía.
Bueno, y que mi perfil es un Tailandia. Poco complejo, en el sentido de que una persona sola viajando, maleta pequeña, con pasaporte colombiano.
Es verdad, como que, es verdad. Qué raro.
Qué raro, me paraban en todos los aeropuertos.
entonces eso fue lo que te motivó a decir, okay, me voy a dar esta oportunidad. ¿Este año? ¿Te diste primero un año o cuánto tiempo te diste?
No, inicialmente dije, vámonos 6 meses a ver qué tal. Y
trabajo desde donde vaya a estar.
Sí, porque mi principal empresa o emprendimiento que lleva más años, de hecho más que Latino Foods, se llama Your Web. Esa es mi main source of income. De hecho, podemos considerar que Latino Foods es un cliente de Your Web.
Yo por eso de la
parte de Latino Food me encargo de la parte digital,
la
página web, que las redes sociales, somos 3 socios, entonces cada uno 33%, pero mi parte siempre ha sido lo digital. Entonces Your Web es con lo que yo viajo, ¿sí? Latino Foods es un cliente de Your Web, llamémoslo así,
okay.
Mi motorcito con el cual pude viajar por el mundo es algo que tú puedas generar ingresos online. En este caso es una empresa que lleva muchos años ya haciendo páginas web, principalmente en Wix, ¿no? Wix es mi proveedor principal de servicio de páginas web. Entonces, llevo muchos años en eso, de tal manera que cuando llego a Nueva Zelanda ya tenía ese emprendimiento, y mientras aprendía inglés empecé a hacer talleres gratuitos de gente que aprendiera, que quisiera aprender sobre Wix.
Oh, wow.
Entonces me volví, en ese entonces, antes de la pandemia, cuando hacer reuniones en persona era más fácil, se llamaba un programa, se llamaba Wix Ambassador. Wix trataba de contactar gente experta en Wix por ciudad, y yo era el Wix Ambassador de Oakland.
Oh, wow, muy bien.
Wix nos mandó carteles y nos ayudaba, pues, a conseguir lugares gratuitos. Pero eso me ayudó a darme a conocer en ese mundo del diseño web, mientras aprendía inglés. Entonces, pues te imaginarás, las primeras veces hubo un evento como de 100 personas y yo, para hablar de Wix,
no,
siendo
mentes.
Empleado de Wix y siendo colombiano, hay mucho reto de que, bueno, yo ni siquiera soy kiwi.
Exacto.
Estoy aprendiendo inglés.
Y soy el representante de Nueva Zelanda.
Eso fue súper retador, pero bueno, con eso fue que empecé a volverme popular en el mundo de Wix. Entonces, si tú buscas en internet, de hecho, Wix Nueva Zelanda,
apareces.
Estamos número uno en Nueva Zelanda.
Wow. Pues miren, eso es bien importante decirlo, y creo que hay que recalcarlo, que cuando uno sabe que no tiene las conexiones, probablemente la gente no tiene o no te conoce, muchos vienen aquí con esa actitud de, cuando llegue veo qué pasa. Eso es algo muy común que yo veo cuando he hecho las asesorías y hablo con gente o latinos que todavía no están acá, pero que están considerando venir y quieren un poquito de guía. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos en estas asesorías, que de hecho vienen de mi página web, que él me hizo y me ayudó a actualizar, ahorita voy a hablar yo de eso, siempre me doy cuenta que la gente cree que por osmosis va a llegar, se le va a pegar el inglés, por osmosis la gente va a saber que tú trabajaste en un banco, que eres muy bueno. O sea, hay algo, no sé qué sea esa barrera, no la puedo expresar, pero veo una confianza innecesaria, naif, de las personas que dicen, ah, ya veo qué onda. Cuando no, cuando creo que hoy en día, con toda la información que tenemos, puedes preparar tu plan de estrategia de qué voy a hacer si no me va bien. Si yo, por ejemplo, soy buena haciendo páginas web, tú comenzaste esto en Colombia, llegaste aquí y tenías como un trabajillo aside que por lo menos no te dejaba ahí abandonado. Y con esa información, lo único que hiciste es, después de estudiar el inglés, posicionarte en algo acá en Nueva Zelanda y empezar, obviamente, con tu experiencia, a transmitir el conocimiento, ya obviamente con mejor inglés, y posicionarte también en todo lo que trabajaste aquí en el país. Ahora, sabiendo...
Para complementar lo que dices con el tema de prepararse, ahorita que hiciste el ejemplo, que bueno, un emprendedor, uno se equivoca y uno aprende. Sin embargo, es bueno también aprender. Si el error ya lo cometió alguien, pues aprenda de ese error también. Porque algo que nos pasó con estos emprendimientos, yo vengo mucho de aprender del error, pero hay veces es un poquito más sabio aprender del error que otro ya cometió. Entonces nosotros pudimos haber consultado con algún experto temas de importación o por el caso de Latinofus, por ejemplo. Ah, bueno, aprendimos del error, pero la verdad no hubiéramos evitado ese error si no hubiéramos preparado. Entonces, lo mismo me pudo haber pasado con procesos. Dije, alguien venga a Nueva Zelanda, allá miro a ver qué pasa. Sí, está bien, todos aprendemos del error, está bien caerse, aprende, está bien, pero hoy en día con tanta información, acceso a información, redes sociales, expertos, consultores, coach, pues no está de más asesorarse un poquito porque te puede minimizar tu curva de aprendizaje, porque es que todos aprendemos de errores, sí, está bien, pero los errores ya son los mismos, todos cometiendo los mismos errores.
Exacto.
Aprovechemos de expertos.
Exacto. Y es por eso que me gusta hablar y tener testimonios diferentes a los míos, con otros puntos de vista, como en el caso tuyo hoy, para que la gente también se inspire de otras personas. Mm. Probablemente yo no los inspiro, puede ser que tú los inspires, por favor, ayúdame. Alguien inspíralos, por favor. Y el tema al final del día creo que también nos hace crear esta comunidad guerrera latina, donde ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, yo siempre he dicho que la mejor manera de callar la boca a la gente no es peleándonos en redes sociales, diciendo, no, los mexicanos, no sé, que los comen, no. Tú, con tu acción, tu día a día, con tu trabajo, con la estela que vas dejando con tus clientes, con tu trabajo que estás haciendo, ahí están los hechos. Yo te puedo decir que los mexicanos somos lo que quiera. No todos, pero si yo voy a estar trabajando en algún lugar, quiero que les quede claro. Que yo, como mexicana, quiero dejarles claro que este es nuestro nivel. Entonces, yo creo que está padrísimo que como comunidad pudiéramos no solamente lanzar al universo esta actitud, sino que también ustedes se puedan beneficiar. Si tú me estás viendo ahorita y no estás en Nueva Zelanda, esta es una gran oportunidad para decir, ok, si ya me están diciendo esto, exacto, voy a buscar hacer lo mejor posible para tener que la curva de aprendizaje sea más corta y menos dolorosa y menos costosa, que es ahí donde yo creo que les pega más. Cuando hablamos de dinero, ahí les pega. Dices, te va a pasar esto, ay, no me importa. ah, pero te va a costar más. Ah, no, siento, es que debo de hacer, que cuánto tengo que pagar. Claro. Entonces, si te doy el dinero, bueno. Hablando del tema digital, Nueva Zelanda ha lanzado una visa que se llama Nómada Digital. Eso lo hizo, si no mal recuerdo, hace el año pasado o el antepasado, uno de los dos, donde se habla de estas personas que vienen a Nueva Zelanda y trabajan generalmente por 3 meses, puedes, creo que ampliarlo a 5, si no mal recuerdo, o 6, y puedes trabajar en el país siempre y cuando no te pague nadie, o sea, no estás trabajando en el país, estás trabajando como tú, editando o haciendo tus páginas webs con clientes alrededor del mundo. Tú decidiste hacer esto en otros países. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste sobrevivir? ¿El tipo de cambio afecta? ¿El lugar es donde trabajaste por los horarios te afectó? Cuéntanos un poco, ¿qué se esperaría una persona nueva de dar este giro y decir, ahora voy a ser nómada digital, pero ups, no sabía qué?
Claro. Sí, de hecho el tema de nómadas digitales es relativamente nuevo para muchos países. Creo que se popularizó obviamente después de la pandemia con trabajos remotos. Todos se dieron cuenta, bueno, podemos trabajar remoto, viajemos y seguimos trabajando. Entonces eso ha avanzado mucho más rápido que los países regulando ese tipo de income. ¿Qué sucede? Yo tengo la empresa YourWeb y Latino Foods, ambas están registradas en Nueva Zelanda. Uno normalmente tiene que pagarle impuestos, digamos, al país donde tú vives. Pero la paradoja es, bueno, pero llevo 3 años sin técnicamente vivir en Nueva Zelanda, estoy en otros países, entonces si yo vivo en otro país, le debería pagar impuestos a ese otro país y no a Nueva Zelanda. Entonces, eso es relativamente nuevo en los países para adaptarse. Bueno, este muchacho, ¿en qué país le cobra? ¿Qué país le paga? ¿A quién le paga impuestos? Eso es un poquito complejo y es nuevo. Los países están tratando de sacar nuevas visas. Si uno se vuelve 100% nómada digital, hay una figura legal de cual tú dices, yo no vivo en ningún país, entonces a ningún país le pago impuestos, por ejemplo.
Eso, ¡wow!
Eso se podría hacer si tú no te quedas más de 3 meses en un país. Pero eso implicaría entonces que cada 3 meses,
te muevas.
En un año, estás viviendo en 4 diferentes países sin parar. Hasta ese extremo no quise llegar por no tener que cerrar mi vínculo con Nueva Zelanda. Para llegar a ser 100% nómada digital, es decir, que tú no vives en ningún país, entonces tus ingresos son todos en la nube y tú eres realmente un nómada. Hasta se puede llegar, lo averigüe, se puede, digamos, como te digo, es nuevo, entonces legalmente no estás haciendo nada ilegal porque realmente no vives en ningún país, a nadie le respondes. El problema es que tengo vínculos en Nueva Zelanda, no quise llegar a ese extremo, la empresa está aquí, cuando facturamos es mejor que salga con GST, tengo el cliente en Australia, el Latino Fus, entonces si hay un vínculo fuerte con Nueva Zelanda, quiere decir que sí, nómada digital, pero mi papá es Nueva Zelanda. Entonces
ya.
Nueva Zelanda es la empresa con la cual yo respondo financieramente.
Wow, eso está muy interesante. No me lo había preguntado hasta ahorita. Pero es como que sí, exacto, y los taxes, ¿qué onda?
Eso va para, exacto, entonces taxes y todo eso, aunque no viviera en Nueva Zelanda, la empresa le paga taxes a Nueva Zelanda y David Camacho se dio 3 años de vacaciones.
Ok.
Para ponerte un ejemplo. Cuando entra un país, si el país no tiene visa de nómada digital, uno entra como turista y obviamente el país no le interesa, no se tiene que enterar que tú estás en el computador trabajando y si hiciste ingresos durante ese tiempo, bueno, ese ingreso tú respondes, sí, es a Nueva Zelanda.
Exacto, como Nueva Zelanda que te dice, mientras no trabajes aquí, no te está nadie te está pagando, o sea, como trabajo, uh-huh, lo que hagas, la verdad, no nos da igual, ¿no?
Exacto, entonces por eso sacaron esa nueva visa, porque si yo entré como turista, el país espera que tú turistes, es decir, salgas, gastes,
sí, ese es tu,
pero resulta que
tu
llegaste
objetivo.
Y yo a veces me quedaba en un país, no sé, un mes, pero solamente podía salir los fines de semana porque de lunes a viernes estaba trabajando común y corriente. Entonces salía a conocer poquito. Si el país se enterara de eso, no, pues usted no llegó aquí ni siquiera invirtió en paseos.
Ah, llegó a trabajar, claro.
Y sí, se fue sin pasear, entonces no debería ser turista la vista.
Sí,
la visa.
Totalmente.
Por eso están sacando esas nuevas visas, porque no entras.
Sí, tu visita tiene que ser genuina a tu propósito.
Exactamente. Entonces, si yo entro como turista, realmente en muchos países entré como turista, sin embargo, tenía trabajo, y si me quedaba 3 semanas en ese país, realmente salí 5 días, el resto estaba trabajando.
¿Cuántos países has visitado durante estos años que te ausentaste?
Te cuento que no sé si es que no he querido hacerme esa pregunta a mí mismo o es un capricho, pero no sé.
No mentes.
Pero muchos.
¿Cuáles han sido muchos, los países?
Pero aprendí a las malas, como te cuento, no salí de Nueva Zelanda. Perdón, no conocía sino Colombia y Nueva Zelanda. Entonces yo dije, no, pues entre más países mejor. La meta era llegar a Canadá, donde vive mi hermano menor. Entonces, de Nueva Zelanda a Canadá, te imaginarás. Yo dije, bueno, tengo que llegar allá en 3 meses, no hay afán. Busquemos solamente vuelos directos. No me gusta hacer escalas. Entonces,
sí,
cualquier vuelo directo cortico,
ahí me
iba parando, bajaba y conociendo. Eso es bueno de vacaciones. Pero hacerlo mientras trabajas, me pasó.
Te corta todo, ¿no?
Situaciones en las que llegué a un sitio, hotel, tenía mucho trabajo esa semana y cuando salía en la noche, ah, ya está todo cerrado, bueno, mañana salgo, y el otro día no pude, y el siguiente día al aeropuerto, y yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Es decir, sí, el pasaporte dice que estuve aquí, alcancé a tomar una foto para el Instagram,
y se acabó.
Pero me la pasé entre aeropuertos, hoteles, entonces cuando tú me dices, ¿en cuántos países has estado? Creo que por eso no lo he contado.
Claro, porque hay algunos que no realmente los conociste.
Que yo haya estado, ni alcancé a comer algo local, ni hablé con nadie local.
Bueno, esa parte del aprendizaje.
Aparte del aprendizaje, se me fue la mano, y viajar trabajando es muy diferente que viajar de vacaciones. Entonces ya sé que si realmente quiero seguir viajando, es mínimo un país, un mes por ciudad. Porque si trabajas de lunes a viernes, tienes que seguir produciendo tus 40 horas, 35 sí. horas. Quiere decir que en un mes tengo solamente 4 fines de semana para conocer.
Wow.
Entonces, a cada ciudad vale la pena, o cada país, mínimo el mes. Ciudad, ¿no? Entonces, sí. si quiero conocer, decir que conocí un país, tengo que quedarme los mínimo 3 meses. Sí. Que es lo que normalmente lo permite el turista. Entonces, sí, muy chévere porque conocí muchos países, pero honestamente se me fue la mano y recurrí al mundo.
¿Hubo algunos de los países que conociste o los que pudiste realmente, aunque sea visitar un poco, donde, no sé, te haya gustado más o no hayas esperado de algún país?
Podemos hablar de Estonia.
Ok.
En Estonia fue que me quedé más de la cuenta y ahí es donde me tocó pedir una visa adicional porque me quedé más de los 3 meses.
Wow, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay ahí?
Estonia, yo ni siquiera sabía que existía. No sé,
¿en serio?
Ese nombre no suena mucho. En búsqueda de... Si yo hago páginas web como mi primer ingreso, estoy ganando en dólar neozelandés. Vamos a recorrer por el mundo. Recorrer el mundo, lamentablemente el dólar neozelandés acá
sí, no es muy fuerte.
Es el dólar más bajito, está el dólar americano, el canadiense, el australiano, el Nueva Zelanda por allá abajo. Entonces si yo ya entro a Europa a vender una página web en dólar neozelandés y tratar de pagar renta en euros no da. Entonces yo dije, bueno, pero yo lo que hago lo puedo hacer aquí en Europa, puedo cobrar en euros. Entonces, ¿cómo hago para registrar otra empresa que se llame Your Web igual, o Your Web Europa, digámoslo así, o Latino Foods Europa, o algo?
Sí.
Entonces resulta que con este mundo del Digital Nomad, ya hay países que están abriendo oportunidades para que si usted tiene negocio online, venga, regístralo acá. Bienvenido sea. Y uno de los países que innovó en eso, hay varios ya, pero uno de los primeros que innovaron en eso se llama Estonia. Estonia es un país muy pequeño, uh-huh. pero paradójicamente muy tecnológico. Fue el primer país que introdujo las votaciones presidenciales online.
¡Wow!
Allá todo es online, hasta votar es online.
¡Qué chido!
Todo es online, todo el sistema, el primer país que el 100% del sistema gubernamental y taxes y todo es online. No hay nada para hacer en papel físico, firmas, todo online.
¡Wow!
Entonces ellos abrieron algo que se llama e-residency. Tú puedes aplicar para volverte un residente virtual de Estonia. Y apliqué para eso y me salió también.
¡Wow! Entonces, ¡qué buena onda!
¿Qué me permite eso? Que estando en Nueva Zelanda o cualquier parte del mundo, si voy a abrir una empresa en Estonia, la puedo hacer 100% digital sin tener que ir allá a una oficina. Eso es un buen dato para...
cualquier persona que quiera. Eso también está pasando, creo que en Dubái, ¿no?
Dubái,
he visto mucha gente haciendo eso, yéndose para allá, registrando compañías.
Exacto. Y Dubái es bueno porque Dubái, como mueve tanto dinero, a ti te dicen, pague impuestos cuando usted ya mueva sus más cantidades. Si usted monta una empresa.
Sí, no me vengas a fregar con tus 3 pesitos de taxis. A mí ya dame cuando sean arriba de 1 millón, amigo.
Si tu empresa no es muy grande, en Dubái, si la registras, no tienes que pagar impuestos hasta
interesante.
Que pase unos números gigantes. Pero para quedarme y quería conocer y cuando llegué a Estonia me gustó, aunque es para hacerlo 100% virtual, me gustó, extendí visa, nunca había estado en esa parte del mundo, los países nórticos, uh-huh. conocí Finlandia, eso es súper interesante y Estonia chiquitico pero muy tecnológico, de hecho en Estonia es donde se inventaron Skype, en la época de Skype.
¡Mira!
Sí, de allá sale mucho
producto. ¡Órale, wow!
Si no estoy mal, allá...
Es como mini Silicon Valley.
Allá salió City. Volt, la competencia de Uber.
Ok.
Entonces allá hay mucha cosa, sí.
Es interesante saber eso porque exactamente, creo que hay ciertos países que son demasiado... una personalidad menos... locochona de que no está todo el tiempo en la mira de todos, pero creo que eso habla muy bien de ellos, ¿no? O sea, como que ellos no tienen que andar gritándolo, van avanzando, van con acciones, y ya cuando gente como tú lo visitas, como de, ¿en qué momento? Yo no me había enterado, eso está bueno para todas las personas que quieran ir a Estonia y estén en esta onda de la parte digital. Cuéntame ahora un poquito de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú dentro de tu propia experiencia siendo... de la industria de la tecnología, que ahora también lo estás metiendo a todo el tema de tus websites? Cuéntame qué onda, o sea, qué es lo que está cambiando y qué les puedes contar a la gente acerca de la inteligencia artificial para gente como tú, como yo, o gente que va a empezar sus negocios?
Sí, te cuento que precisamente viajando, parte de esa búsqueda de viajar era pues buscar hacia afuera oportunidades, buscar nuevas oportunidades de negocio, y al mismo tiempo estaba pasando la revolución de la inteligencia artificial. Yo, pues como soy de IT, de ingeniería de sistemas, ese tema de la inteligencia artificial, eso hasta la universidad lo enseñaron. Yo alcancé a programar un robotcito que andaba solo.
No manches, qué buena onda.
Entonces, digamos que los conceptos básicos, el principio de la inteligencia artificial lleva hace muchos años, sino que apenas ahorita, eso es como programar un cerebro, para explicarte el concepto y para los que estén escuchando. Cuando uno programa, antes, la forma como uno programaba es, si alguien te pregunta esto, respóndele sí o no. O sea, uno programa por instrucciones normalmente. Entonces, hay unos modelos de programación, que por eso le llama Machine Learning. Es que, venga, ¿qué tal si programamos esto como si fuera un cerebro humano? Como un niño. Si un niño va a coger el cuchillo de la mesa, tú dices no. Ah, el niño aprende que eso no lo vuelve a hacer. Él automáticamente prueba y explora. Entonces tú le dices, no, eso está bien hecho, eso está mal hecho. Entonces se entrena.
Wow.
Entonces se programó, como haces de cuenta, un cerebro digital. Entonces eso lleva hace muchos años. Entonces el tema del ChatGPT no es que se lo acabaron de inventar, sino que apenas llegó un punto en donde lo han entrenado tanto que ya empezó a entender el idioma humano.
Wow.
Entonces la inteligencia artificial lleva hace muchos años, sino que hasta que llegó un momento en donde, y como ves, cada vez se optimiza, y eso va de manera exponencial, cada vez está más inteligente, es porque se programó tal cual película de ciencia ficción. Eso es un ente digital virtual que lo llevamos alimentando, y ya cada vez más y más y más y más no tiene. Entonces ese tema me apasiona, yo llevo mucho de eso. Entonces, mientras estaba viajando, conversaba con gente sobre inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial los está impactando ahorita y cómo visualizamos a 5 años o a 10 años que pueda pasar. Y ahí es donde viene mi idea del podcast eventualmente, porque he podido conversar la inteligencia artificial cómo le afecta al mundo de la medicina. Conversé con un doctor, una conversación súper interesante que yo dije, ve, ojalá lo hubiera grabado, porque ahí salen unos temas muy interesantes.
Por favor, necesitamos inteligencia artificial en el health industry en Nueva Zelanda. ¡Urgente! Sí. Por favor.
Hablé con una amiga que es directora de un colegio, y como ella está ocupada en su día a día, yo no estaba usando el ChatGPT para nada en su momento. Y le dije, ven, ¿tu día en qué se va? No, pues mandándole emails a los padres de familia. Es que un niño va a perder el año, tengo que mirar cómo le digo eso por correo. Entonces cogí el ChatGPT, ¿cómo así? Ven, mira, y le conté el caso a la inteligencia artificial y le armó el correo a ella. Ay, ¿cómo así? O sea, que yo estoy perdiendo el tiempo. Yo sí. Entonces, con esa conversación con ella, dijo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a mis estudiantes? La inteligencia artificial va mucho más rápido que cualquier sistema de educación. Si hacer tareas en la casa ya era un problema, decir no use Google.
Ahora.
Entonces, bueno, el hecho es que la inteligencia artificial en diferentes rubros me llama la atención conversar con gente experta en su tema, y yo le pongo inteligencia artificial en la conversación y salen cosas muy interesantes de ahí para tratar de identificar qué vamos a hacer. Tenemos que estar montados en el mismo bus para ese problema. Obviamente me impacta a mí. Yo haciendo páginas web, no creo que me vaya a pensionar haciendo páginas web en Wix de la manera como lo hago.
Claro.
Sí. Hay que inventarnos algo nuevo.
O Wix tiene que hacer algo,
lo cual ya se puede. El problema es eso, que ya tiene su ChatGPT Wix, para que sepas. Tú le dices, Wix, quiero hacer una página web de esto y esto, y te saca. Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿De qué hago vivir? Ya a 10 años eso. Pero estamos en un proceso muy interesante de adaptarnos, porque al final no hay que tenerle miedo. Es como cuando se inventaron los computadores y el internet.
Sí.
Pero hay una pequeña diferencia que te quiero aclarar. Si se inventaron los computadores y el internet, en ese momento todas las universidades, todas las empresas, estoy hablando, no sé, hace 50 años, bueno, compremos los primeros computadores, Windows 98, un teclado, porque ese es el futuro, y a partir de hoy todos los empleados de mi empresa tienen que hacer un curso para manejar Word, Excel y PowerPoint. Y el que no supiera manejar Word, Excel, PowerPoint en su hoja de vida, era obsoleto para buscar un trabajo, sí. ¿Cierto? Entonces, a todos les tocó hacer cursos de aprender a manejar un computador. Nuestra generación aprendió innatamente desde la casa, porque pues, desde el colegio aprendo. Los que eran adultos en esa época les tocó hacerse cursos para aprender. Imagínate en esa época, uy, llegaron los computadores. Si yo tenía un trabajo, ¿tuviste tiempo de adaptarte?
Sí.
Si no, no te pensionabas y perdías tu trabajo. El problema ahorita es que la inteligencia artificial va mucho más rápido que eso.
Cañosísimo.
No hay tiempo de que, bueno, entrenemos a los profesores de esta universidad para que todos hablen de la inteligencia artificial, porque este es el nuevo software que vamos a usar. de aquí a que ellos se entrenen, a un año, dos años, ya da algo nuevo.
Y ya es obsoleto.
Ya es obsoleto.
Total.
Imagínate si un currículum de una universidad de 5 años para sacar un graduado, bueno, actualicemos esto y metamos la inteligencia artificial a 5 años, quién sabe qué habrá pasado en 5 años ya.
¿Y tú cómo ves Nueva Zelanda? Porque yo siento que no, o sea, está un poco retrasado, ¿no? O sea, bueno, no sé en tu industria, ¿no? Lo que yo veo en lo que me corresponde a mí, términos de educación, health, o sea, siento que vamos como que muy lentos y podríamos ser el Estonia, o sea, porque tenemos el talento, el lugar y probablemente hasta los recursos para realmente ser una ciudad inteligente con mucho más adaptación tecnológica. Y yo veo como que eso no lo veo.
Sí, yo hace poquito fue que volví a llegar a Auckland, todavía no pude hacer mi
destino. Ni el tren terminan.
Exacto. Aquí hay unos procesos.
Ya está regreso y ni el tren han terminado.
Hay unos procesos muy demorados y Nueva Zelanda tiene esa fama, ¿no? De que se demoran en hacer cosas. Entonces,
please,
sí se tiene que adaptar, yo creo que a la tecnología sí o sí. Y todo nos toca, todos los que estén escuchando esto, sea lo que usted haga en el trabajo, sí o sí vaya investigando qué podemos hacer con la inteligencia artificial y me encanta hablar de esos temas, o cualquiera que me esté escuchando, que me siga en redes sociales, me ha encantado.
¿Tú quieres abrir tu podcast o ya lo empezaste?
Tengo un par de conversaciones grabadas, sin embargo, empíricamente quise hacerlo de diversión. Necesito optimizarlo, pero ya tengo un canal en YouTube, una cuenta en Instagram.
Bien. Hice un ¿cómo se llama? Para que vayamos.
Made by Human.
Made by Human.
El concepto es porque lo que estoy tratando de identificar, y creo que allá vamos, es que con la inteligencia artificial, si hoy en día tú sacas una foto, un video, dice por ahí made by AI. Ojalá y espero que logremos apreciar lo que realmente es hecho por humano, porque sí, ya un fotógrafo, la gente ya no sabe si esta foto es de verdad o no.
Sí, está cañón.
Entonces,
eso,
así como cuando compramos una camisa que dice made in China, made in Taiwan, lo que sea, made by human es el nombre del concepto de que en esas conversaciones, sí, hay que asustarnos un poquito, pero la verdad hay que sacudirnos de que la inteligencia artificial nos está
compitiendo.
Pero hay que tomar, ¿cómo es la expresión? Tomar el toro por los cuernos. Eso es una realidad que nos tenemos que enfrentar y adaptarnos. Entonces vamos a identificar qué talento humano no es reemplazable en los próximos 5 años o cómo usa la inteligencia artificial para que sea más óptimo en tu trabajo. De diferentes áreas. Inteligencia artificial, por ejemplo, voy a hablar con alguien que tiene una escuela de música.
¡Wow, mira!
Y entonces él hace canciones y música. Ya
y ahorita es uno y...
Y usas uno y...
Haces uno y ya te es una canción increíble.
Quiero hablar...
Yo hice las canciones de mi festival con su uno y...
Yo también he usado música ahí. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo de la música? ¿Qué va a pasar en el mundo de la medicina? Entonces, hay mucho tema para conversar que quiero... Si alguien está escuchando y es experto en algún tema específico y se ve impactado con la inteligencia artificial, conversemos. Es algo agradable que esas conversaciones...
A mí me llama mucho la atención. Yo estaría escuchando eso porque yo también soy... A pesar de que no soy IT, siempre he sido muy techie. Siempre he estado muy de la mano de la tecnología o de lo que hay en la tecnología. Incluso Latin Kiwi, por eso lo empecé en YouTube cuando hago YouTube hace más de 10 años, imagínate. Porque me gusta explorar cosas que yo sé que te van a ahorrar tiempo. Cuando yo platico de cuando comencé Latin Kiwi, ¿por qué empezó? Era porque yo me quería ahorrar el tiempo de toda la gente que me preguntaba cómo le hice para venir a Nueva Zelanda, y me la pasaba copy a mi amiga, mi vecina. Me dije, ay, ya me cansé de estar escribiendo la misma historia. Entonces lo que hice fue un video y les decía, checa este link. Entonces yo respondía en vez de mi hora typeando, hola, pues mira, yo me vine cuando yo dije, ay, no, que vayan a ver el video. Y entonces vi que la gente, aparte de mis amigos, que les había compartido el link, había otra gente que había le había interesado. Entonces ya me ponía la típica pregunta abajo, ¿y cuándo sale esa visa? Puta, no va a preguntarle a todos cuándo sale esa visa. Entonces hago otro video, cuándo sale esa visa. Entonces empecé a crear una biblioteca de información basada en ahorrarme tiempo, en no estar typeando la misma historia. Entonces a mí creo que me ha ayudado un montón eso. Quiero que la gente vaya a ver esta página que les voy a compartir. Él me hizo la página de latinkiwi.com. Bueno, me ayudó a reestructurarla porque yo hice la propia mía con Wix también. Y también estuve trabajando un rato en la pandemia con una agencia que hicimos amigos y nosotros en Estados Unidos, México y acá en Nueva Zelanda éramos 3. Y cada quien hacía diferentes cosas y después ya cada quien agarró su rumbo. Y yo dejé la página como ahí muy botada. Él la vio, me dio sus puntos de vista, y me hizo el favor de reestructurarla. Ahora ustedes pueden ver este diseño un poquito más limpio, más atractivo, con nuevas animaciones. Y también una de las cosas que yo les puedo recomendar, si ustedes tienen un emprendimiento y están buscando a alguien que hable español, al que le puedas contestar o preguntas que a veces son muy como técnicas, aquí está David Camacho, quien te puede apoyar guiándote. Aquí en la parte de mi página web, de hecho, dejé un espacio donde ustedes le pueden dar clic y automáticamente va hacia él. ¿Por qué hicimos esto? Porque creo que los dos compartimos una visión muy similar, que es, aparte de hacer comunidad, los dos hemos pasado por emprendimientos y sabemos que si no creamos una cadena de apoyo donde tú me contactes a mí para mi especialidad, yo te contacto a ti para tu especialidad y a la vez podamos hacer conexiones profesionales como latinoamericanos en Nueva Zelanda, ¿quién lo va a hacer? Entonces, aquí ustedes pueden explorar mi página web para que vean cómo le hizo. Ahí él me ayudó también a crearlo para multiplataforma. O sea, ustedes puedan verla en la PC y lo van a ver muy diferente a como lo ves en móvil o en la tablet. Así que ustedes pueden jugar con mi propia página web como experimento. Y si hay algo que les gusta o si hay algo que ustedes quieren actualizar, sobre todo en tema de página web, yo se los recomiendo, no solamente porque lo conozco, sino porque tuve una muy buena experiencia. Y la verdad es que sí cambió mi exploración en mi propia página web. Tengo información que me sigue arrojando Wix, que yo me daba miedo perder. Está todo igual, no me cambió nada, no perdí nada, y al contrario, le di un poquito de refresh a mi página web y la gente lo puede ver. Que eso es otra cosa, al principio mucha gente decía, ay, ya las páginas web nadie las pela, ya tenemos redes sociales. Equivocados. Se los digo yo como persona que ha usado la página por más de, yo creo que 10 años también, no, unos 8 también. Una cosa son las redes sociales y la comunicación que tenemos cara a cara, y otra es ir a un lugar, también tener texto, también tener opciones de links que te van a otros lugares, porque eso no lo puedes, o sea, yo este video lo van a ver esta semana y después ya no lo vas a encontrar. Pero si vas a Latin Kiwi puede ser que lo encuentres más rápido. Y a mí, como emprendedora, la data que una website te genera, no te la genera a veces en las redes sociales. La data que te da la website, como los, por ejemplo, si tienes una letter, una newsletter, todos los correos electrónicos de la gente que es tu comunidad, a la que le hablas directamente, solamente salen de ahí. Entonces, no piensen que la página web es como de, ya es viejo, ya no es. ¿O tú qué opinas?
Te tengo algo adicional para eso, para los que todavía piensan que la página web es necesaria. No, y en su momento, de pronto, conozco emprendimientos que viven de Instagram y listo, está bien. Pero hoy en día, con inteligencia artificial, tenemos un mundo nuevo, que de hecho te invito a que luego hagamos el ejercicio si alcanzamos. Pregúntale a ChatGPT, ¿quién es Latin Kiwi en Nueva Zelanda?
¡Oh, my gosh, qué miedo!
Entonces, hoy en día que yo tengo una página web, ya no solamente es el posicionamiento en Google, sino que ya ahorita le llaman GEO, que es posicionamiento en inteligencia artificial.
¡Wow!
Si tú necesitas...
GEO.
Sí. Ok. Ya no es CEO, es CEO plus GEO. Que se me olvidó, Generate, se me olvidó el nombre GEO.
Aquí lo ponemos para que lo vean.
Ahorita lo buscamos. Resulta que ahorita si tú tienes un restaurante... Bueno, hablemos de un restaurante como ejemplo. Tienes la página web, ya no solamente que aparezca en Google, porque si tú tienes un restaurante, ya la tendencia es que las personas le van a preguntar a la inteligencia artificial, tengo ganas de comer pollo hoy, por favor búscame los mejores restaurantes de Oakland que estén abiertos. Esa información de la inteligencia artificial es mucho más probable que la saque si tienes página web, si estás en Google, ese posicionamiento que te va a buscar en un Instagram o en Facebook. De hoy en día, la página web sigue siendo muy relevante para ser tu primer punto de contacto en este mundo virtual que está creciendo ahorita con inteligencia artificial. Ya la página web no solamente es tu carta de presentación, sino la entrada a este universo del meta universo de inteligencias artificiales recomendando tu negocio. Si tú usas la página web y tienes un buen blog de información, tienes buenas reviews, la gente la visita, eso es un buen indicador para que te encuentre la inteligencia artificial. Ya no es solamente que yo aparezca en Google. Ahora quiero es que la inteligencia artificial me recomiende. Y para eso sí o sí una página web. En eso, por lo menos, como te digo, a la inteligencia artificial hay que tenerle miedo, sí, pero abre oportunidades. A nosotros nos está abriendo una oportunidad porque está generando que más personas quieran estar en este mundo virtual. Sí, se puede hacer más rápido y más fácil que antes, pero la demanda va a seguir incrementando. Súper recomendado tener hoy en día una página web, así sea un perfil personal. También hablé con con alguien en el mundo de contratación laboral. A lo que vamos a llegar es que las empresas van a usan ya LinkedIn, sí. Van a decir, necesito contratar muchísimo. A alguien con esto. Si tú tienes una buena reputación online, más
qué
fácilmente
importante
te va a recomendar una inteligencia artificial de quién eres tú, eres un experto en esto y por qué. Entonces, hasta páginas web de perfil personal, es bueno tenerla si quieres que tu información sea pública, obviamente, y accesible.
Y también puedo agregar un poco para toda la industria de influencers, que hay veces, y les ha pasado un montón, que hay mucha gente que vive de Facebook, de YouTube o de Instagram, pero ¿cuántas veces hemos escuchado las historias del terror de perdí mi página, me la cerraron, me la bloquearon, ahora ya bailo queso, ¿a dónde voy? Mm. Yo recomendé la página web para ese perfil, específicamente yo que trabajo con un perfil específico de noticias de espectáculos, que de repente les tumbaban el YouTube. Entonces yo le dije, tenemos que tener una página web para que el día que nos vuelvan a tumbar el YouTube, la gente sepa dónde ir, qué pasó, cuál es la conexión, cuál es el nuevo YouTube. Entonces, hoy en día que tenemos también una competencia foraz o la información que a veces subimos a redes sociales puede llegar a ser pues no muy bien recibida por un grupo de personas, es muy común que te tiren las páginas. O que un día Meta, que es el que a mí más me cae gordo, la verdad, decida decirte, ya no te monetizo tu página de Facebook y ya te la quito. Y literalmente nos ha pasado varias veces con varios clientes con buenos números que ya te la desmonetizan y no hay manera de recuperar nada. Entonces hay mucha gente dice, bueno, ya desapareció esta página, ¿a dónde voy? Bueno, pues si tú tienes una website, esa sería la casa matrix. Voy allá porque de ahí se genera el resto. Exacto. Las redes sociales, mi biografía, mi media kit, porque uno también ya, como tú dices, así como hablamos del tema digital, del nómada digital, que es un puesto muy nuevo, que apenas está empezando a regular alrededor del mundo, también el perfil del influencer alrededor del mundo, trabajando un poco también como nómada digital, porque muchos también viajan y hacen su contenido afuera, también tener una página web te ayuda a quedarte en un solo lugar donde todo el mundo te puede ir a visitar sin importar si te bajaron la página web, digo, la página de Facebook o algo le pasó a tu YouTube. Entonces yo también todavía refuerzo ahí de que yo también creo que es muy valioso tener una página web donde también vas a correr todos tus proyectos, donde todo el mundo lo puede encontrar y navegarlo de una manera fácil ahora que tenemos el móvil, que es donde más la gente explora.
De acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Eso es.
Pues me encanta. ¿Algo más que quieras contarnos? Ya tenemos unos poquitos minutos, unos 10 minutos, que nos quieras contar acerca, por ejemplo, de, hablamos obviamente de inteligencia artificial, hablamos ahorita de las páginas Wix, de tu experiencia como nómada digital. Ahora estás aquí en Nueva Zelanda. ¿Qué vienes a hacer? ¿Te vas a volver a ir? ¿Cómo la gente te puede encontrar si quieren hablar contigo? Cuéntanos un poco esa parte.
Bueno, planes 2026, en cuanto a Your Web, que es como mi...
Yo voy a poner abajo todos los links principal para que lo vean.
Sí, y me pueden encontrar mi nombre completo, David Camacho Barón, en Instagram. Voy a dejar el perfil público por estos días para que cualquiera que esté interesado en conversar cualquiera de mis temas, Latino Food, Your Web, Inteligencia Artificial, ahí tengo bastante tema, Digital Nomad, bastante tema para conversar.
Sí.
Abiertamente, para agrandar la comunidad, ¿no? Hacer comunidad y darnos a conocer más. Con el tema de Your Web, Inteligencia Artificial, lo que estoy tratando ahorita es cómo estamos en esa transición es, si para hacer una página web, ahorita hay dos cosas. Yo me demoro 5 días en hacerte algo creativo. ¿Te gusta esta opción? No. ¿Te gusta esta segunda opción? Sí, esa me gusta. Ahora implementemos la página web con la propuesta hecha inicialmente. Necesito meter inteligencia artificial ahí en ese proceso. Si no estamos demorando 2 semanas en hacer una página web, con inteligencia artificial tenemos que hacerlo en una semana o menos. Entonces, ¿cómo optimizamos el proceso? O cuando tú me apruebes la propuesta del homepage que te gusta, ya está aprobado, le digo a la inteligencia artificial que la haga, o le digo a la inteligencia artificial, ayúdame a sacar 5 layouts, y ya que el cliente apruebe, ya un humano la implementa. Estoy en ese proceso, tengo un equipo de trabajo, somos un grupo de 10 personas, entonces estoy entrenando a mis diseñadores para que hagamos ese experimento de que midamos nuestro tiempo de entrega a un sitio web de inicio a fin, y en dónde metemos la IA, o en la parte creativa, o en la parte de implementación, o también en la parte de comunicación con el cliente también. Entonces, me estoy autovolviendo experto en este tema de aplicar inteligencia artificial en mis propios emprendimientos para poder ofrecer eso después. Planes míos, objetivos 2026, es que hay mucha gente que se autodeclara experto en algo sin tener cómo demostrarlo.
Sí.
Me estoy volviendo un experto en inteligencia artificial para eventualmente poder asesorar empresas que tengan todos sus procesos operativos de inicio a fin y que digan, sí, pues el ChatGPT sé, pero ¿en dónde lo uso?
Claro.
¿Cómo lo uso y qué tan seguro es que lo use? Entonces, poder identificar en todo un proceso de una empresa, de inicio a fin, en qué momento le podemos meter inteligencia artificial para optimizar tus procesos. Es una realidad, está pasando. Lamentablemente puede implicar que si tenías 10 empleados, van a necesitar 5. De otros 5 tienen que capacitarse. Eso, es decir, es una realidad, no podemos evitarlo. Pero quiero o capacitar a las personas o capacitar a las empresas de que no se pueden quedar atrás si no se vuelven obsoletos. Entonces, este año para mí, 2026, es aplicar eso ya a mí mismo y tener casos de éxitos con mis emprendimientos para poder decir, sí, esto funciona y no me quebró la empresa, la inteligencia artificial, sino que me la llegó al siguiente nivel. Teniendo eso ya de experiencia propia, puedo aplicarlo a otras empresas. Entonces, este año 2026 es mi curva de
poner todo en práctica.
De poner todo en práctica de lo que llevo viajando y aprendiendo y hablando con gente.
¿Tú te vas a quedar ya acá o dónde vas a estar?
Sí, por ahora voy a estar en Oakland, al menos el resto del verano.
Okay.
Segurísimo. Pero como acabé de llegar, estoy buscando Last Me Wanted. Estoy apenas ubicándome. No tengo dónde vivir en este momento. Sigo con mi mochilita y ahí mirando a ver. Pero sí, por ahora sí, los que me quieran contactar, estoy aquí en Oakland, vamos a estar haciendo más networking y ya luego miramos qué pasa este año.
No, me encanta. Bueno, pues si necesitas páginas para hacer prácticas, yo tengo una. No la tengo, Kiwi. Bueno, también si quieres, no tengo problema. Pero sí, creo que eso va a ser muy interesante, sobre todo porque creo que nos has despertado la reflexión. Tenemos que empezar a hacer algo porque si no entendemos los próximos cambios que están ya aquí, vamos a quedar obsoletos. Y si realmente queremos mantenernos, recuerden lo que pasó con nuestros papás. Algunos no pudieron mantenerse y tuvieron que dejar sus profesiones. Mi mamá es arquitecta, yo me acuerdo del AutoCAD. Cuando llegó AutoCAD a su vida y mamá era, no, que el AutoCAD, que no sé qué, y estaba espantada y evidentemente, pues sí, no se preparó, no enfrentó su miedo y terminó diciendo que no, porque ella era arquitecta de mano, o sea, de pizarroncito, de lo que a ella le gustaba eso. Entonces ya vio computadoras y dijo, ya, yo ya me despido de aquí. Exacto. Pero hay gente que no, hay gente que sí quería, pero no lograba. Entonces, esta es una buena reflexión para nosotros de saber que estamos todavía a tiempo. Cualquier cosa que tenga que ver con estos temas, puedes contactar a David Camacho. Yo voy a poner aquí sus redes sociales para que sea directamente con él y que vengas la próxima vez cuando ya nos puedas contar un poquito más de cómo fue la implementación de la inteligencia artificial. Y si tienes algún ejemplo, traerlo, verlo, y que obviamente tu podcast, en cuanto esté listo, nos lo compartas para que lo podamos poner en las historias de Latin Kiwi y la gente vaya a ver la información para que obviamente allá ellos también aprendan. Así que te quiero agradecer por haber venido el día de hoy. Espero que te haya gustado la experiencia de estar aquí,
claro,
en Latin Kiwi.
Super. Y aquí volveré para que sigamos conversando.
Sí, claro. Oye, también dinos de si tenemos alguna promoción en Latino Foods, aprovechando los minutos.
Nos quedan minuticos.
Sí, sí, tienes, de hecho, sí, minutitos.
Vamos a crear entonces un cupón para los que estén escuchando y colocamos código Latin Kiwi. Tiene un descuento especial para órdenes online en Latino Foods.
Perfecto. Para la gente que no sepa, ellos tienen productos latinos de todos los países, si no más recuerdan, de Brasil, de México, de Chile, de Colombia.
De Chile estamos cortos en traer nuevo contenedor porque se nos acabó casi que todo, pero
mira,
el resto de países de Latinoamérica, sí.
Una pregunta antes de terminar, ¿quiénes son como que los fuertes de la comunidad que te compran más? Me imagino que Chile o Brasil.
Brasil es la comunidad más grande.
Seguro.
Sí, y de ahí le siguen chilenos y argentinos, de creer.
Sí, son los más grandes, la verdad.
Eso es lo que más se ve por aquí.
Pues aprovechen ahorita el código para que vayan ustedes a comprarse algo rico y nos lo compartan ahí en las redes sociales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.
Chao, chao.
Aquí por Planeta.